Bueno, vamos a hablar de la situación de los médicos en la Argentina, de la situación salarial de los profesionales de la salud que trabajan sobre todo en el ámbito público, porque en Córdoba, concretamente en Río Cuarto, como decíamos esta mañana, hace ya un poco más de una semana, estalló este problema con la renuncia de 17 médicos del servicio de guardia de emergentología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto, incluido el director de ese hospital.
En una protesta que se extendió hasta ahora a la mayoría de los hospitales que dependen del Ministerio de Salud de esta provincia.
Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Cecilia De Bandi, que es la abogada representante de los médicos que presentaron la renuncia allí en el hospital de la ciudad de Río Cuarto. Cecilia, la saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las novedades? Cuéntenos un poquito qué llevó a estos profesionales a presentar la renuncia. Bueno, nos están escuchando personas de todo el país, un poco para que entiendan cómo surge, cómo explota aquí este conflicto que ya se está nacionalizando.
Este conflicto empezó aproximadamente hace 3 años. Estos trabajadores médicos y médicas reclamaban que se les reconozca una tarea especial que realizan, que se llama recurso humano crítico. La tienen, por ejemplo, reconocida los terapistas y ellos no. Y ellos desempeñan en sus unidades de shock room cuidados intermedios, además de las tareas propias de la emergencia y de la guardia. Uh-huh. Un reclamo que durante 3 años se sostuvo por diferentes canales. Y el punto de corte llegó hace 2 semanas, los últimos días del mes de octubre, cuando recibieron una comunicación de un funcionario del Ministerio de Salud de la provincia que se los negó rotundamente.
Bien.
Paralelo a eso, los médicos que habían ingresado con un contrato COVID pasaron a un contrato un poquito más estable, pero que sigue siendo precario. Y ese día viernes 29 de octubre ven que en sus recibos les habían descontado 60 mil pesos. Es decir, tenían 120 mil pesos depositados. Uh-huh. Así es que se organizan los médicos y bueno, bajo mi patrocinio presentamos un reclamo a las autoridades de la provincia para que les dieran 13 cargos, que era lo que necesitaban para funcionar normalmente. Es un servicio que necesita de 43 a 45 médicos porque atiende una población de 650 mil habitantes y estaba trabajando con 30. Entonces pedían esos 30 cargos médicos y el reconocimiento del recurso humano crítico. Las respuestas a partir de así fueron todas negativas en diferentes instancias y articuladas por distintos funcionarios. Esto llevó a que los médicos presentaran las renuncias, ¿sabes?, en una situación de cansancio extremo. Y con posterioridad a la renuncia de los médicos, renunció quien era el director del hospital. Nombraron un nuevo director y el diálogo se volvió a abrir. Ha tenido sus idas y vueltas. Hoy, esto es día a día, hoy estamos en una situación en la que anoche fuimos llamados de nuevo al diálogo por el director del hospital y estarían dadas las condiciones, por lo menos desde la propuesta, para que estos médicos regresen, respetándoles la antigüedad, sumado a las demás condiciones que han conseguido en esta lucha. Uh-huh. Y bajo la palabra del director del hospital, a quien ellos conocen, Río Cuarto es una ciudad chica, nosotros tenemos 200.000 habitantes, entonces aquí todos nos conocemos, los médicos le tienen gran estima y respeto al director, que es el doctor Aznar. Entonces, bueno, con el compromiso de la palabra del director, de antes de fin de año, tener el reconocimiento de esta tarea especial que ellos realizan y que era la que estaban reclamando, además del nombramiento de los nuevos cargos. En esta instancia lo están evaluando para poder notificar la decisión en los próximos días.
Cecilia, ¿cuál era la argumentación de la negativa a lo que estaban pidiendo? ¿Qué les respondían cuando hacían los pedidos y se los negaban?
La argumentación carece de fundamentos. Es una argumentación basada en fórmulas bastante vacías, como por ejemplo que esto genera inequidades. Algún funcionario dijo, mientras yo esté aquí no se los voy a dar. Esto viene de la ley, nosotros tenemos una ley que regula el personal de salud en la provincia, que en su artículo 84 contempla el adicional por recurso humano crítico. Nosotros tenemos una resolución del Ministerio de Salud, que es la 1760 del año 2020, donde se lo reconoce a todo el personal que realiza tareas de terapia intensiva, todo el personal médico, ¿verdad? Terapia uh-huh. intensiva, cuidados intermedios y cuidados coronarios. Y este grupo de trabajadores que quedan dentro de la norma porque realizan cuidados intermedios en sus unidades de shock room y bueno, y no veían reflejadas en su recibo de sueldo la real categorización y la real remuneración que les corresponde percibir. Ese es el fondo del reclamo.
Claro. Cecilia, perdón, ¿cuánto cobraban, estaban cobrando estos médicos? ¿Cuántas horas trabajaban también, no? En este servicio en la guardia, ¿y cuánto percibían por mes?
Los contratos son de 35 horas semanales, ellos hacen guardias de 24 horas, hacen una semanal y después van cubriendo los fines de semana, son 5 staff de médicos. Y el sueldo básico es de 75 mil pesos. Ahora con nuestra lucha hemos logrado un adicional remunerativo de 70 mil pesos más, que se sumará al básico pero no lo integra. Pero el básico es 75 mil pesos. Después hay médicos que cobran, por ejemplo, 120, 160, 180, dependiendo de la antigüedad.
Claro.
Entre el grupo que renunció tenemos un profesional que tiene 30 años de antigüedad. Lógicamente,
claro,
su recibo de haberes es mayor.
Claro. Cecilia, a partir de esta, bueno, de lo que han llevado adelante todos estos médicos, ¿cómo es la atención en el hospital? ¿Los otros compañeros siguen trabajando o si se deriva a algún lugar? Porque sé que no hay muchos hospitales a la redonda.
Este es un hospital de alta complejidad, que es el hospital, antes se llamaba Hospital Regional. Cuando se inaugura el nuevo hospital San Antonio de Padua, le cambian el nombre, pero sí, es un hospital regional. Aquí llegan pacientes de todo el sur de la provincia, de algunas localidades de La Pampa, de San Luis. El hospital está trabajando, han cubierto la emergencia con directores médicos de otros hospitales. Ayer, por ejemplo, tenían el plantel de los días lunes casi entero. Hoy no sé quién estará cubriendo el servicio. En principio, tuvimos conocimiento de que desde el ministerio se había articulado que si no había médicos para atender en la emergencia se iban a derivar a las instituciones privadas, que el servicio iba a estar garantizado por parte del ministerio, que es a quien le corresponde dar garantías de la salud pública.
Claro. Cecilia, ¿por qué acudieron a sus servicios de abogada y no a la defensa gremial, sindical, que se supone tienen que tener los trabajadores, no?
Ellos habían estado antes con algún otro estudio y habían reclamado verbalmente muchas veces, también presentado notas, pero sin formular correctamente el reclamo. Y acuden a mis servicios y no a la representación de un sindicato, porque la particularidad de estos trabajadores es que hay uno o dos afiliados a sindicatos. El SEP, que es el sindicato que tiene entidad para debatir en paritarias aquí, está integrado por empleados públicos, pero los trabajadores de la salud, los médicos, no están adheridos al SEP.
Claro.
Hay otra unión que es la UTS, que tampoco los representa, y bueno, estos son trabajadores que plantean su conflicto individual.
Bien. Bueno, ¿ha tenido o ha mantenido usted en las últimas horas algún tipo de vínculo, de comunicación con situaciones similares o representantes de médicos de otras provincias que están en situación similar?
Me parece que esto ha visibilizado una problemática que comprende la provincia de Córdoba, sobre todo aquí estamos con paro, mañana hay un paro y movilización convocado. Y también el resto del país, vemos el conflicto de los residentes en la CABA. Aquí también hay problema con los residentes, ya no hay muchos residentes en la salud pública porque los sueldos son bajos, entonces los residentes se van a formar a hospitales privados. El conflicto de la salud es general y creo que a raíz de esto tan histórico que ha sido la renuncia de estos médicos, se ha tomado conciencia de clase por parte de los trabajadores de la salud para que ellos han podido comprender que son empleados, son trabajadores y que necesitan unirse y organizarse para poder ser escuchados.
Hay un oyente que plantea la duda de si los que están en los médicos que están, o los profesionales de salud, perdón, que están en el ámbito público, ¿ganan más o menos o ganan lo mismo que en el ámbito privado? ¿Tiene usted, sabe de esto, si es así o no, Cecilia?
Sí, ganan mucho menos en el ámbito público que en el privado. Lo normal entre los médicos es tener un contrato en la provincia, la jornada de trabajo normal, y a su vez tener uno o dos empleos más o no empleos, pero trabajar, por ejemplo, como monotributistas o como autónomos en la parte privada.
Como para poder sostener, como para poder sostener un sueldo promedio para una familia, por ejemplo.
Exacto. Para cubrir necesidades alimentarias, ellos tienen que tener varios trabajos.
En estos reclamos, ¿todos tienen que ver con reclamos en cuanto a lo económico o hay algo más también que están reclamando?
El reclamo de este grupo de trabajadores puntual no era económico, aunque tenía consecuencias económicas. Uh-huh. Ellos reclamaban los 13 cargos y el reconocimiento del recurso humano crítico. Claro. El recurso humano crítico en la ley está establecido con un adicional que es casi igual al básico, al salario básico. Entonces sí tiene consecuencias económicas, pero no era un reclamo de un aumento del básico ni de una mejora económica.
Bien. ¿Y hasta ahora en las negociaciones que están sosteniendo eso se contempla o no?
Sí, hemos logrado todos los puntos que pedíamos. Después sumamos otros puntos a la negociación, como por ejemplo comida digna, camas, vestuarios, presencia policial, camiseros de noche que no había. Hemos logrado todo. Y la promesa del director del hospital de contemplar la situación esta del recurso crítico y darle forma antes de fin de año, bueno, por supuesto trabajando en conjunto con el ministerio, que tendrá que articular todo lo necesario desde sus distintas dependencias para concretar esto.
Bien. ¿Cuándo se concretaría la firma del acuerdo, doctora?
No va a haber una firma del acuerdo. Lo que proponen es un reconocimiento desde el ministerio, que sería para fin de año.
Bien, pero digo, a cambio de eso van a retomar sus funciones los 17 médicos que...
Esa es la propuesta, ellos lo están evaluando. Hay una solidaridad entre los médicos a nivel provincial, entonces las autoridades se encuentran con que ningún médico quiere venir a tomar este servicio hasta que no destraben este conflicto.
Claro.
Así que bueno, ellos están evaluando si le van a dar este voto de confianza a la palabra del director, no al ministerio, porque el ministerio en múltiples oportunidades ha invisibilizado su reclamo y continuó con la precariedad, sino a la persona del director, a quien conocen, porque como les digo, aquí Río Cuarto es una ciudad muy chiquita, aquí todos nos conocemos por nombre y apellido, entonces, bueno, es el voto de confianza a esta persona que articulará los medios necesarios para conseguir que se cumpla el reclamo.
¿Hay algún tipo de medidas para poder prolongar en el tiempo todo lo que se decida ahora cuando se destrabe el conflicto? Es decir, porque ahora es como si la bomba estalló, tratamos de resolver las cosas, arrancamos, pero esto, que se pueda prolongar en el tiempo, que esté la policía como se pide y todas las condiciones que se han logrado, ¿hay algún tipo de planificación para que eso se mantenga?
Sí, por supuesto, la lucha en caso de que los médicos decidan regresar la darán desde adentro, en solidaridad con el resto del personal de salud de la provincia y de otros lugares, por supuesto, y en caso de que estos médicos decidan no regresar, continuarán la lucha sus compañeros que sí permanezcan en el servicio y quienes lo integren en adelante.
Perfecto. Bueno, gracias doctora Cecilia Devandi, que es la abogada de los médicos que presentaron la renuncia y están en negociación allí con las autoridades de salud de la provincia de Córdoba. Gracias doctora, que tenga
gracias
buen día.
Gracias a ustedes, saludos a todos.
Hasta luego. Bueno, ahí está planteado el tema de cómo empezó, ¿no? Vamos a ir buscando la próxima nota que está vinculado con la extensión nacional de este conflicto. Lo que explotó en Córdoba es una muestra de lo que estaría sucediendo en varias provincias del país. Bueno, recién la abogada dijo algunos puntos, ¿no? Lo que está ocurriendo en Cava hoy, leí
hace
un ratito, los residentes
ahí
están allí.
Compartimos si quieren el título de la noticia. Los residentes reclaman un sueldo de bolsillo de 250.000 pesos. En algunos hospitales públicos hubo disminución de altas e ingresos de pacientes por falta de personal. Los residentes porteños siguen de paro y hay tensión en los servicios.
Es fuerte esta frase. Es inviable seguir ejerciendo la medicina, ¿no? Con estas condiciones.
Bueno, esto se está viendo, por ejemplo, en la falta de especialistas en varios hospitales, ¿no? Bueno, vamos a repasar lo que ha difundido la Confederación Médica de la República Argentina, este comunicado en apoyo a los reclamos ¿Les parece que lo tenemos ahí, lo compartimos? Sí. Bueno, apoyamos, dice este comunicado, a todas las entidades médicas en sus reclamos y solicitamos un cambio urgente en las políticas de recurso humano en salud a fin de garantizar salarios y honorarios dignos, además de una jubilación del 82% móvil.
Los médicos, junto a todos los integrantes del equipo de salud, que a diario llevamos adelante una tarea conjunta en pos de combatir la enfermedad, apaciguar el dolor y, en muchos casos, enfrentar la muerte, vemos con indignación el destrato que sufrimos por parte de las autoridades gubernamentales y las entidades financiadoras.
Durante la pandemia demostramos el compromiso mancomunado de todo el equipo para cuidar la salud y la vida de la población, asumiendo el riesgo incluso a costa de la vida de muchos compañeros. Sin embargo, pasamos del aplauso al olvido y del reconocimiento a la estigmatización.
Estamos repasando los párrafos de lo que es este comunicado de la Confederación Médica de la República Argentina, que agrega: en la actualidad, los salarios de los médicos están en muchos casos por debajo de la línea de la pobreza. Esto es inadmisible para quienes atendemos la salud de toda la sociedad.
En el caso de la seguridad social, que incluye a la atención a través de obras sociales nacionales y provinciales, los valores de la consulta médica no se equiparan ni al valor de un kilo de carne, siendo los más bajos entre los países de la región.
La falta de políticas de Estado en salud han desmotivado al personal sanitario. Los médicos estamos indignados por la ausencia de sensibilidad por parte de las autoridades.
A nivel federal, desde la Confederación Médica de la República Argentina, apoyamos, dice este comunicado, a todas las entidades médicas en sus reclamos y solicitamos un cambio urgente en las políticas de recurso humano en la salud, a fin de garantizar salarios y honorarios dignos, además de una jubilación del 82% móvil.
Esta es la única manera de proteger a los que hoy sostenemos el funcionamiento del sistema sanitario argentino y velamos por la salud de la población.
Estamos en comunicación con el doctor Jorge Iapicino, que es secretario de Hacienda de la Confederación Médica de la República Argentina. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Buen día.
Bien, bueno, queríamos introducir el diálogo con los párrafos de este comunicado que han hecho. ¿Realmente la situación es así tan problemática en todo el país?
Sí. El comunicado simplemente expresa el sentimiento colectivo de los médicos a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿eh? Esto no es un tema de algún lugar en especial. Ustedes, si se fijan, está empezando a haber conflictos en el sector público, en distintas provincias, en el sector privado también, empieza a haber falta de médicos, de especialistas, de guardias, ya empieza a suceder que nadie elige la carrera de médico, es decir, entre la gente joven. Y bueno, nada, es decir, es una profesión que en este momento no es apetecible para los jóvenes. Y esto a lo largo, esto es un plazo fijo a mucho tiempo, ¿eh? Es decir, la gente y nosotros, que después terminamos siendo pacientes también, las consecuencias se van a ver dentro de unos años.
Doctor, ¿cuántas horas tiene que trabajar un médico de 5, 6, 7 años de recibido, digamos, para poder conformar un salario que sea digno para sustentar a él y a su familia?
Y en general le lleva todo el día. Entre la mañana en algún hospital y el que no hace guardia, digamos, ¿no? Hablamos de uno que no hace guardia, porque hace guardia, trae guardia todo el día. Cuando sale de la guardia al otro día está todo el día trabajando y después lo más probable es que dentro de 2 días vuelva a tener otra guardia. Así que la cantidad de horas es incalculable. Empiezan en la mañana, bueno, siempre fue parecido. La tarea nuestra siempre fue full time, ¿no?
Doctor,
el que tiene algún pariente médico
lo sabe.
Sí, totalmente.
Ustedes saben de lo que estamos hablando.
Sí, doctor, ¿y los años de formación? ¿Cuántos años? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es una inversión de tiempo y dinero también.
Y usted fíjese que una mujer, un hombre que empieza a los 17, 18 años a estudiar medicina, se recibe a los 6, 7 años, o sea que ya estamos andando a los 25 por ahí, si después entra a la residencia, tiene 3, 4 años para especializarse, o sea, la mejor época de su vida es si la está dedicando a un estudio que es bastante, bastante exigente. Sí. Recién empieza el mercado laboral de verdad a los 29 años, aproximadamente. Algunos 28, otros 30.
Claro. Doctor, ¿cuáles son las causas de esta, podríamos ponerle este nombre, de esta decadencia en las condiciones que tiene el sistema sanitario actual?
Una de las principales es la decadencia general del país a lo largo de todos estos años, la primera de todas. La segunda, es decir, que tiene que ver con la profesión en sí misma, el sistema como fue armado. El sistema público siempre tuvo salarios bajos, uh-huh, en todas partes, y desde que yo tengo uso de razón. Si yo me recibí en el año 76, para que ustedes tengan una idea. Y en todos estos años, que son más de 40, es decir, hemos trabajado en el sector público siempre por sueldo medianamente bajo, aunque sea a veces decoroso, digamos, decir, pero bajo. Y después, bueno, es decir, uno trataba de trabajar en el sector privado después del hospital, después de la 1 o 2 de la tarde hasta que se hace la noche, capacitarse al mismo tiempo, pagar cursos, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas que hacemos los médicos aparte de trabajar. Sí. Uh-huh. Porque hay que capacitarse permanentemente. Claro. Las cosas cambian, sí, sí, cada 5 años, cambian totalmente.
Claro.
Sí, nos pasa por arriba totalmente. Uh-huh. Y bueno, es decir, eso es un esfuerzo también que lo hace uno toda la vida. Y ahora los salarios fueron bajando en el sector privado. El sector privado de la salud está desfinanciado. Están desfinanciadas las obras sociales, están desfinanciadas las prepagas, aunque parezca mentira. Y todos suframos un poco las cuotas de la medicina prepaga. En realidad, es decir, cuando uno lo compara con lo que salen las cosas hoy día, es decir, está desfinanciado. Y después, en esa torta donde se reparten los recursos de salud, es decir, el sector de la tecnología y el sector de los medicamentos es la que se lleva la mayor parte cada vez más.
Claro. Claro.
¿Y esto sucede en otras partes del mundo o es solo acá que hay salud pública? Y, por ejemplo, no sé, pienso en lo que uno ve en las películas en Estados Unidos, en donde solamente la salud es para algunos. ¿También pasa o porque está así privatizado no pasa?
Miren, los países que son medianamente desarrollados, ni hablemos de los desarrollados, los que son medianamente desarrollados están a nivel nuestro, simplemente los países de la región. Usted piense que un médico con una consulta cobra entre $3 y $5. Cuando para los países vecinos cobran entre 60 y 100. Uh-huh. Para tener una idea, nada más un parámetro, nosotros pertenecemos a la Confederación Médica Latinoamericana, Ibero-Latinoamericana, y en Europa y en Latinoamérica los salarios... Argentina es la última, en la que tiene salarios más bajos.
Claro.
Aparte tienen que pensar esto, es decir, dentro del sistema de salud, como hay una pobreza generalizada, porque está desfinanciado el sistema, la variable de ajuste, la única variable de ajuste que queda es la de los salarios y los honorarios. Uh-huh. Entonces el que maneja no puede negarle un estudio a un paciente, no puede negarle un medicamento, no puede negarle esto, pero sí puede negarle al médico, decir, la consulta. Y ojo, los $3 o $5 que yo le digo que vale una consulta no se pagan en el momento, o se pagan el mes que viene, lo pagan a los 60-90 días, y uh-huh, los financiadores grandes, ¿eh?
Doctor, pensaba también en esto que fue tan fuerte para todos, que fue la pandemia. ¿Cómo impactó? ¿Dejó un saldo positivo para el sistema de salud o empeoró y desnudó la situación que ya se venía trayendo?
Como todas las cosas en la vida, tiene las dos caras, ¿no? Es decir, la cosa positiva es que el sistema, con todas sus falencias y con toda su desgracia, se coordinó bastante bien y casi espontáneamente, es decir, porque acá no hubo ninguna planificación previa, es decir, hubo totalmente improvisación desde el principio. Acá no se planifica, la Argentina, una de las falencias que tiene es que no se planifica, al menos lo que yo conozco, en salud. El resto, como ciudadano, podemos opinar lo que queramos. Pero en salud no se planifica a futuro. Entonces, directamente tuvimos la suerte de que había empezado esto en otro lado del mundo, y empezamos a movernos un poco, pero siempre improvisando. Lo positivo es que se armonizó, lo positivo es que el recurso humano dio la cara en estas circunstancias, y creo que nadie puede decir lo contrario. Nos ha costado muchas vidas, es decir, hubo mucha gente que falleció, muchos enfermeros, muchos médicos, muchos kinesiólogos, a causa de esto. Esa fue la parte positiva. La parte negativa, la crónica desorganización, porque todavía no se piensa que a lo mejor aparece una pandemia nueva dentro de un tiempo y no se está planificando para eso. los recursos son escasos, cuando nosotros empezamos no había barbijo, en fin, una serie de cosas que fueron forman parte de la historia.
Claro.
Pero y después el comportamiento de la sociedad. La sociedad primero se asustó mucho, aplaudía a los bomberos que iban a apagar el incendio, y después se olvidaron, inclusive en algún momento, como dice el mismo comunicado de la Conred, incluso mucha gente no quería que los médicos se le acercaran porque éramos fuente de contagio, ¿no?
Uh-huh.
Y en algunos consorcios ponían cartelitos de que no suban por el ascensor.
Tremendo, sí.
Pero bueno, esa es la parte negativa. Ahora, yo creo que si la sociedad no toma conciencia de que está teniendo un recurso humano en salud, hablemos de médicos, profesionales de la salud y de enfermeros, muy mal pagos, que ya empiezan a no capacitarse o dejar de capacitarse, pues uno ya no puede pagarse cosas con este salario. Empieza a ver las prioridades familiares, las prioridades de la vida. Y si la sociedad no toma conciencia de eso, es una sociedad que a largo plazo se está suicidando.
Claro. Bueno, estamos conversando con el doctor Jorge Iapicino, que es secretario de Hacienda de la Confederación Médica de la República Argentina, que ha apoyado con un comunicado los reclamos en todas las provincias. Doctor, usted mencionó algo de esto porque también nos parece importante. Dijo algo así como que los jóvenes ya no están dejando de estudiar medicina, y que, bueno, ¿hay especialidades que se están quedando sin profesionales en los hospitales públicos?
Sí, hay especialidades que ya no quieren atender. El riesgo de la atención es no solamente las condiciones de trabajo, porque hay un tema que es así, es decir, por un lado está el salario, ¿cierto? Uh-huh. Saquemos el salario de lado. Por otro lado están las condiciones de trabajo.
Claro.
Cuando usted tiene un paciente y tiene que ofrecerle algo que sabe que le puede dar, y no lo tiene. El que pone la cara es usted. Es un poco con la ventanilla del banco cuando la gente venía a buscar los depósitos en la crisis. Uh-huh. Es decir, es usted el que tiene que decirle, no, mire, acá no hay cama, no hay esto, no hay, qué sé yo, hay que derivarlo. En fin, todo eso es un agotamiento enorme, aparte está todo muy judicializado. Es decir, la gente se la agarraba con la chica en la ventanilla del banco, que no era responsable de los depósitos. Uh-huh. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces hay juicios, hay cosas que hacen que muchos especialistas, por lo que le pagan, por las condiciones en las cuales trabaja, prefieren dejar de hacerlo.
Claro.
Recuerdo, por lo menos aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, todos los años, era noticia. Los chicos que querían ingresar a medicina de a miles y claro, no podían. Bueno, eso lentamente va a ir cambiando entonces.
Está cambiando y muy aceleradamente. Mire, si a mí me asusta porque en las residencias, nosotros para entrar a una residencia, donde sabíamos que íbamos a aprender y qué sé yo, nos presentamos, como usted dice, de a cientos y en algunos casos de a miles.
Sí.
Y entrábamos muy poco. Entrábamos muy poco, la mayoría se quedaba afuera. Hoy día las residencias quedan vacantes.
Oh.
Nadie se presenta. Entonces, es decir, los hijos de uno ven el esfuerzo, ven este sacrificio, ven las dificultades, y bueno, prefieren a otras carreras que son más rentables, que son más agradables.
Que les va a permitir tener también una vida digna.
Uh-huh. Exacto.
Es lógico.
Sí.
Exacto. Entonces los chicos empiezan a ver, no, mirá lo que me sucede, yo no me voy a sacrificar en la mejor etapa de mi vida a estudiar como loco, porque estas carreras son de mucho, necesitan mucho empeño, mucha dedicación.
También
mucho renuncio de cosas, sí, que de ir a bailar, ese tipo de cosas, sí, que parezca, sí, mentira, a los 20 años, decir, todos quieren, ¿no?
Uh-huh. También uno se pone, ¿no?, al revés, ¿no?, en la situación del paciente. Y a, sí, veces pasa que tiene que ir por varios lados, ¿no?, públicos, privados, para que den con la tecla de algún diagnóstico, de alguna situación que pasa. Pasa también que a mí, por lo menos, me ha tocado de ir al médico y que el médico no se levante de su silla para revisarte. Entonces, uno también como paciente tiene como esta incertidumbre de decir, bueno, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y quién me va a atender? Y es verdad esto que pasa cuando por ahí operan, ha pasado también aquí en Córdoba, que operan a alguien de la pierna y resulta que le operan la pierna sana y no la pierna enferma. Bueno, todo esto también forma parte, ¿no?, del sistema y de la crisis.
Sí, de la organización del sistema. Es decir, esos errores de todos los órganos que son dobles, es decir, de dos riñones, etcétera, es decir, son proclives al error, pero proclives al error por falta de organización.
Doctor,
inclusive los turnos ahora, si conseguir un turno, yo mismo lo tuviera pedido.
Sí, conseguir un turno es...
Tres meses. Y bueno, pero la sociedad tiene que tomar conciencia de eso. Uh-huh. Si la sociedad no toma conciencia de esto y lo hace a través de los comunicadores como son ustedes, si no toma conciencia de eso, la política no es la que tiene que resolver este problema, no lo va a hacer nunca.
Doctor, ¿se estima algún número preocupante de acá a un tiempo respecto a esta falta de médicos?
Sí, yo creo que en 5 años vamos a tener una situación de crisis bastante importante. Mire que esto se va acelerando, los tiempos se aceleran cada vez más, y yo mismo estoy sorprendido, porque los residentes jamás en la vida hicieron un paro. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires hay un paro que ya lleva 19 días.
Sí.
Y eso no sucedió nunca. O sea, esto va llevando un deterioro cada vez más grande, porque el que lee los diarios, la gente joven, los hermanos de estos jóvenes que están haciendo paro, dice, yo me dedico a otra cosa, es decir, ¿qué me voy a meter en este embrollo? El médico no es proclive al paro, es decir, y menos cuando está aprendiendo, cuando se está capacitando. Claro. Quiere aprender, quiere progresar. Y la residencia es muy exigente, fue exigente siempre desde que se inventó.
Sí.
Cualquiera que tenga un amigo, un compañero, un hijo, qué sé yo, que ha hecho la residencia, sabe de lo que estamos hablando.
Claro. Doctor Jorge Iapichino, secretario de Hacienda de la Confederación Médica de la República Argentina. Gracias por este contacto con Radio María, doctor. Que tenga buen día.
No, gracias a ustedes por comunicar, porque es la única manera, discúlpame, de que esto tenga alguna solución. La solución no la tenemos, ni los médicos, ni nadie. Es decir, lo tiene la sociedad que tome conciencia, y lo que tiene que solucionar esto son los políticos, que la verdad que están mirando otro canal.
Gracias, doctor. Gracias. Que ande bien. Hasta luego. El problema es que son tantos los problemas y los desafíos que tenemos, ¿no? Donde uno toca,
se empiezan a saltar otros.
Estamos en falta. Vamos
la posmodernidad.
Sí. Bueno, es preocupante esto, ¿no? De acá 5 años, uh-huh. Por un lado. Y lo otro, que conversábamos con Cecilia, cuando ella hablaba de la confianza en las palabras del director, no en el ministerio. Y eso es grave.
Uh-huh.
O sea, por un lado es positivo que gracias a la persona en sí misma, y por otro lado es grave porque en quien tenés que confiar también es en el mismo Estado,
claro,
que es el que tiene que cuidarte y protegerte.
Qué compromiso también para ese director, ¿eh?
Qué presión.
Sí, por supuesto.
Y una cosa que me llama la atención es, bueno, ellos renuncian porque no les dan lo que piden, pero no es que hay muchos otros médicos haciendo fila para tomar su lugar.
No,
al contrario, ¿no? Justamente por la solidaridad y demás, que ese espacio se los necesita.
Encima que hay pocos.
Claro.
Renuncian, hay muchos menos.
Claro.
Gabriela Barbas es la actual ministra de Salud de Córdoba, ha sido entrevistada por una radio colega, acaba de decir esto hace un ratito, que los múltiples reclamos que recorren la provincia en torno a las condiciones laborales y salariales del personal de salud, dijo que desde el ministerio se sigue trabajando para solucionar el conflicto, y destacó el adicional que han ofrecido al personal de guardia como una primera medida. Claro, pero solamente impacta esto sobre el personal de guardia, o sea, estos 17 en el caso del hospital de Río Cuarto, que es un mínimo porcentaje de todos los médicos que trabajan en los hospitales públicos de la provincia. Ha dicho que este es el primer paso de una revisión que estamos realizando para tener antes de fin de año una propuesta con los cambios que esta realidad sanitaria permite avanzar, con una mesa de diálogo siempre permanente, ha dicho la ministra, que aceptó que el salario básico de 70.000 pesos es bajo. Claro, es casi la mitad de lo que es la canasta básica para no ser pobre, o sea, está cerca, está más cerca del salario de indigencia que de pobreza, ¿no? Y si tenemos médicos indigentes, implica que no vamos a tener una buena salud, porque un médico que no tiene dinero ni siquiera para comer, no va a tener menos para especializarse, formarse, claro. Actualizar sus conocimientos.
Digo, solo
no va a estar de buen humor para atender, para revisarte, para ver realmente lo que tenés, ¿no? Claro. Estamos hablando de quienes expusieron su vida durante los momentos más difíciles de la pandemia.
Y quienes tienen que cuidar la vida de la población.
Sí, sí.
Estamos hablando, como lo decía recién George, la salud y también la educación, que lo hemos hablado en otro momento. Son puntos básicos, esenciales, realmente muy sensibles. Yo no sé si también uno ha comparado el básico de un médico con el básico de un funcionario, con el básico de aquellos que están decidiendo cómo son las leyes en el lugar en el que están.
Y creo seguramente que es para... lo habrán hecho. Por algo está circulando también esta carta, ¿no? Comparando bonos y salarios de otras profesiones. No para que bajen las otras profesiones, no, por favor, sino para que suba. Sí,
ecuánime, equilibrado.
Claro, para que suba quien defiende la vida de todos.
Y que no es solo lo económico, como nos decía recién, sino es el reconocimiento. Después tiene consecuencias económicas, pero es reconocimiento.